Estimados espectadores, estimados oyentes, bienvenidos a un programa en el que vamos a continuar leyendo el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Las enseñanzas que nos trajo Jesús de Nazaret en su Sermón de la Montaña contienen el amor a Dios y al prójimo, la reconciliación, el pacifismo y la libertad. ¿Qué es libertad y cómo la logramos? Hoy, a través de la lectura, conoceremos más sobre todo esto y sobre muchos otros aspectos. Vamos a ir leyendo respectivamente extractos de un evangelio apócrifo transmitido hasta la actualidad y, a continuación, las explicaciones del Cristo de Dios, quien profundiza en nuestro tiempo sus enseñanzas del Sermón de la Montaña a través de la profeta y enviada del Reino Eterno, Gabriele. Estas se pueden leer en la gran obra manifestada «Esta es mi palabra, Alfa y Omega, el Evangelio de Jesús», la manifestación de Cristo que los verdaderos cristianos han llegado a conocer en todo el mundo. Comencemos la lectura de hoy con un texto del Sermón de la Montaña que lleva por título «Encuentra lo positivo en lo negativo». El texto del Evangelio dice: «Porque si perdonáis a otros su culpa, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a otros su culpa, tampoco vuestro Padre en el cielo os perdonará vuestra culpa. Igualmente, cuando ayunéis, no parezcáis tristes como los hipócritas, pues ellos desfiguran sus rostros para tener la apariencia de personas que ayunan. En verdad os digo, ya tienen su recompensa. Yo os digo que jamás encontraréis el reino de los cielos a no ser que os guardéis del mundo y de su malicia. Y jamás veréis al Padre en el cielo a no ser que guardéis el sábado y ceséis en vuestro afán de acumular riquezas. Tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara, para no darte importancia entre los hombres con tu ayuno. Y el Uno Santo, que ve en lo oculto, te recompensará abiertamente».
El Cristo de Dios manifiesta en nuestro tiempo al respecto. El mandamiento de perdonar y pedir perdón tendrá validez hasta que todo lo que no corresponde a las leyes eternas haya sido expiado y purificado. El mandamiento de perdonar y pedir perdón pertenece a la ley de siembra y cosecha. Quedará abolido cuando todo lo humano haya sido expiado y cada alma haya llegado a ser un ser espiritual puro e inmaculado. Hasta entonces, tendrá por tanto validez el mandamiento: perdonad y obtendréis perdón. Cuando pidáis perdón y vuestro prójimo os perdone, también os habrá perdonado vuestro Padre en el cielo. Pero si pedís perdón y vuestro prójimo aún no os perdona, porque todavía no está dispuesto a hacerlo, tampoco os perdonará vuestro Padre eterno. Quien ha pecado contra su prójimo, también tiene que obtener perdón de parte de su prójimo. Solo entonces quita Dios el pecado. El eternamente justo ama a todos sus hijos, también a aquellos que todavía no tienen la fuerza para perdonar. Si solo perdonara al que incitó al otro a pecar y no perdonara al que fue seducido por éste a cometer un pecado y que todavía no puede perdonar, ¿dónde estaría en ello la justicia de Dios? Ambos podrán entrar en el cielo tan solo cuando sus pecados hayan sido saldados. Por tanto, cuidad lo que sale de vuestra boca y fijaos en si vuestros actos corresponden a la ley eterna, es decir, si son altruistas y abnegados. Con mucha ligereza se pronuncia o hace algo contrario a la ley divina, pero puede pasar mucho tiempo hasta que esté perdonado. Si habéis pedido perdón y vuestro prójimo aún no está dispuesto a perdonaros, la gracia de Dios se incrementará en vosotros, envolviéndoos y apoyándoos, pero no quitará de vosotros lo que todavía no haya sido purificado. La misericordia de Dios también se incrementará entonces en vuestro prójimo y le conducirá, respetando su libre albedrío, de manera que reconozca más pronto sus faltas, se arrepienta y os perdone. Solo cuando os hayan perdonado todos aquellos contra los que hayáis pecado, es decir, cuando todo esté saldado, podréis entrar en los cielos, porque Dios habrá transformado entonces todo lo humano en fuerza divina.
El Cristo de Dios continúa manifestando. Dios es omnipresente. Por tanto, también es activo en la ley de siembra y cosecha. También en todo lo negativo está lo positivo, Dios, la ley eterna. Cuando la persona reconozca sus pecados y faltas y se arrepienta de ellos, se activarán en ellos las fuerzas positivas y fortalecerán al ser humano que ha llegado a reconocer su culpa para que purifique sus pecados con la fuerza de Cristo. Comprended la ley de Dios, que es vida eterna de eternidad a eternidad. Todo en todo. Todo está contenido en todo. En lo grande, lo más pequeño, y en lo más pequeño, lo grande. En el pecado, la fuerza para perdonar, y en la fuerza que se libera por el acto del perdón, el elevarse a la vida interna, al eterno ser. Por eso, también en lo negativo puede actuar lo divino, en el momento en que el ser humano pida perdón de corazón, perdone y no vuelva a pecar. No obstante, la persona tiene que dar el primer paso hacia la vida interna. Comprended, en todo lo que hagáis, ya sea que oréis, ayunéis o deis limosna, si no lo hacéis de modo altruista, sino para ser vistos por vuestros semejantes, ya habréis recibido vuestra recompensa de las personas. En ese caso, Dios no os recompensará. Y si solo ayunáis debido a vuestra obesidad, no aumentaréis el espíritu de vuestro Padre en vosotros. Pero quien acoja los alimentos en nombre del Altísimo, sea moderado y ayune de vez en cuando, para relajar su cuerpo y desintoxicarlo, para que la fuerza de Dios pueda abastecer a todas las células y órganos de forma correcta, se estará ejercitando de buena fe en aceptar y acoger la vida proveniente de Dios, a fin de vivir en ella. Y al mismo tiempo consagrará en la oración su vida a Dios, el Eterno, para de esta forma convertirse paulatinamente en oración vivida.
Continuemos leyendo del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. No os lamentéis por vuestros muertos. El texto del Evangelio transmitido dice: deberíais hacer de igual modo cuando os lamentéis por los muertos y estéis de luto, porque vuestra pérdida es su ganancia. No hagáis como aquellos que lloran delante de otros y se lamentan públicamente y desgarran sus vestidos para que los demás vean su luto. Pues todas las almas están puestas en las manos de Dios. Y todos aquellos que hayan hecho el bien reposarán con sus antepasados en el seno del Eterno. Orad más bien por su reposo y su ascenso, y considerad que están en la tierra del reposo que el Eterno les ha preparado y que recibirán la justa recompensa por sus actos. Y no os lamentéis como los que no tienen esperanza. Al respecto, Cristo explica a través de la profeta y enviada de Dios, Gabriele. Quien se lamenta por los muertos todavía está lejos de la vida eterna, porque ve la muerte como final de la vida. No ha alcanzado todavía la resurrección en mí el Cristo. Se cuenta entre los espiritualmente muertos. No os lamentéis por vuestros muertos, porque quien se lamenta de la pérdida de un ser humano no piensa en el beneficio para el alma, la cual, en la medida en que haya vivido en mí el Cristo, entrará en ámbitos de conciencia más elevados de la vida, pues si su vida en la existencia terrenal estuvo en Dios, también estará en Dios en otra forma de existencia. Comprended, lo temporal, la vida en el cuerpo, no es la vida del alma. El alma ha aceptado la carne solo por un breve periodo de vida para purificar y saldar en lo temporal lo que ha cargado sobre sí en diferentes vestidos terrenales. La tierra hay que considerarla solo como una estación de tránsito en la que las almas en vestido terrenal purifican en breve lo que, más allá de los velos de la conciencia, también llamados muros de niebla, no pueden superar tan pronto. Cuando un alma abandona su vestido terrenal, el ser humano solo llora por el vestido del alma y no está pensando en el alma que se ha deslizado fuera del vestido. Un alma luminosa, después de desprenderse de su cuerpo terrenal, es acompañada por seres luminosos, invisibles para el ser humano, a aquel nivel de conciencia que corresponde a la manera de pensar y vivir del ser humano en el que esa alma estuvo encarnada.
Cristo da más explicaciones sobre cuando se deja el cuerpo terrenal. Él dice: comprended, cada alma que ha abandonado el cuerpo es atraída durante algún tiempo hacia las personas con las que ha convivido como persona. Si ve que sus antiguos familiares terrenales lloran por su envoltura, esto es muy doloroso para el alma. El alma todavía cercana a la tierra se da perfecta cuenta de por qué sus parientes solo se lamentan por su envoltura humana y por qué no es tenida en cuenta como alma por los que llevan luto. Un alma que tiene que darse cuenta de esto siente el primer dolor profundo de alma después de desprenderse del cuerpo físico, pues se da cuenta de por qué lloran las personas y de por qué no la tienen presente con amor y hermanamiento. Ella ve más de un pensamiento egoísta de sus antiguos familiares terrenales. No puede hacer que estos reparen en ella porque no la perciben. Lo que dice no lo oyen los seres humanos y lo que ve ellos no lo ven, pues el alma percibe mucho. Os incito a la reflexión. ¿Os lamentáis cuando la serpiente cambia la piel? ¿Cuando deja atrás su piel y continúa serpenteando? De forma parecida sucede con el alma. Ella abandona su cuerpo corruptible, su envoltura, y sigue su camino. Vosotros lloráis entonces la pérdida de la envoltura y no tenéis presente al alma. Quien tiene presente al alma da gracias a Dios, que ha llamado al alma a regresar a su regazo en la medida en que ésta ha aprovechado la vida en Dios estando en vestido terrenal, acercándose con ello más a Él. Pensad que para un alma luminosa el desprenderse del cuerpo es una ganancia. Y si lloráis solo ante otras personas por la pérdida de un ser humano, fingís ante ellos. En realidad, no tenéis presente ni al ser humano ni al alma. Solo pensáis en vosotros mismos. El alma que registra esto se da cuenta de que no ha sido amada de forma altruista, de que en ocasiones solo estaba ahí para el propio provecho de su prójimo.
El Cristo de Dios continúa profundizando. Muchas almas tienen que darse cuenta de que en vestido terrenal fueron vividas por sus familiares y conocidos terrenales. Esto quiere decir que no pudieron desarrollarse a sí mismos como seres humanos ni vivir su carácter personal, porque tuvieron que hacer la voluntad de los que les exigían lo que para sí mismos era ventajoso. Muchas de estas almas ven lo que desaprovecharon durante su existencia terrenal y también por eso vuelven a la existencia terrenal. Regresan a la tierra pasando por los velos de la conciencia y como alma se hallan de nuevo entre aquellos que vivieron a través de ellas. Otras, en cambio, intentan vivir en la tierra lo que no pudieron desarrollar siendo seres humanos. Mientras haya personas que estén atadas a personas o cosas como pertenencias, riqueza y poder, sus almas volverán a la tierra y volverán a ponerse nuevos vestidos terrenales. Existen múltiples causas y motivos por los que las almas vuelven a encarnar. Si, por ejemplo, un alma se da cuenta de que está encadenada a sus parientes por pecados, con frecuencia se resigna y consiente al deseo de tomar un nuevo cuerpo. Animada por este deseo, vive en el nivel de conciencia que corresponde a su estado de alma y allí es instruida. Entre otras cosas, se le hace comprender el pro y el contra de una nueva encarnación. Ella encarnará cuando los astros en los que está registrado su pro y su contra, y por tanto también su camino terrenal, señalen el camino a la materia, y cuando en la tierra sea engendrado un cuerpo terrenal que corresponda a su estado de conciencia como alma. En esta envoltura humana entrará durante el parto. El hombre que ha engendrado el cuerpo y la mujer en la que creció el embrión han atraído a aquella alma con la que todavía tienen que purificar algo conjuntamente o para recorrer junto con ella el camino del Señor sirviendo al prójimo de modo altruista. Que el ser humano no se fije solo en su cuerpo, sino ante todo en el ser encarnado en éste, esforzándose en cumplir la voluntad de Dios y en no dejarse imponer la voluntad humana de segundos o terceros. Comprended, también si decís, yo hago la voluntad de mi prójimo para mantener la paz externa, impedís a vuestra alma y también al alma de vuestro prójimo desarrollarse y desplegarse de la manera que sea buena para ambas. Os impedís a vosotros e impedís a vuestro prójimo el cumplir las tareas que vuestras almas han traído a la existencia terrenal, purificarse y liberarse de la carga del pecado que posiblemente fue traída a esta encarnación de vidas anteriores. Quien se deja tutelar por sus semejantes, es decir, quien hace lo que otros dicen, aunque se da cuenta de que ese no es su camino, está siendo vivido y vive pasándosele de largo su verdadera existencia terrenal. Él no aprovecha los días. Está siendo utilizado por aquellos a los que sigue ciegamente y por eso no conoce su camino como ser humano por esta tierra.
Cristo continúa manifestando. Quien ata a sus semejantes, imponiéndole su voluntad, es comparable a un vampiro que chupa la energía de sus semejantes. No se conoce a sí mismo y al mismo tiempo se ata a sus víctimas. Y viceversa, la víctima que se deja chupar también se ata a él. En una de las vidas, ya sea en vestido terrenal o como alma en los ámbitos del más allá, se reunirán de nuevo. Y esto tantas veces como sea necesario, hasta que se hayan perdonado el uno al otro. Si dos se atan mutuamente, no importa si uno ha atado o se dejó atar, ambos han cargado su alma y ambos tienen que purificar juntos para que entre ellos se puedan restablecer el amor y la unidad. Ninguno puede decir: yo no sabía nada acerca de las leyes de la vida. Yo os digo, Moisés os trajo los extractos de la ley eterna, los 10 mandamientos. Y si los guardáis, no os ataréis unos a otros, sino que viviréis en paz unos con otros. Comprended, solo el amor y la unidad entre unos y otros muestran a almas y a seres humanos los caminos a la vida superior. Dios, el eternamente bondadoso, tiende su mano a cada alma y a cada persona. Quien la tome aprovechará su vida terrenal. Valorará los días y también podrá vivirlos de acuerdo con los mandamientos, purificando lo que cada día le muestre. Algún día caminará y reposará en Dios como alma con todos aquellos que igualmente hayan aprovechado su existencia terrenal, reconociendo y superando día a día conmigo, el Cristo, lo que los días les trajeron y mostraron, alegría y pena. Y si no lloráis pensando en vosotros mismos por la envoltura mortal de la que vuestro prójimo se desprendió, sino que os alegráis en el espíritu de que el alma, estando en vestido terrenal, reconociera su vida espiritual y se preparara para ella, oraréis alegres al Padre por vuestro prójimo a través de mí, el Cristo. Enviaréis fuerzas de amor al alma que ahora está más cerca de Dios, a fin de que pueda encaminarse a ámbitos más elevados, para unirse cada vez más con Dios. El alma siente la alegría y la pena de sus familiares. Las almas que desencarnaron en mí, el Cristo, se sienten unidas a través de mí, el Cristo, con todos los que todavía caminan en vestido terrenal. La alegría del alma de que sus familiares la tengan presente con amor la llena de fuerza. Comprended, las oraciones altruistas hechas con amor donan al alma peregrina fuerza y vigor en su camino a lo divino. En vuestras oraciones altruistas siente el hermanamiento y recibe fuerza incrementadamente. Con ello, se desprenderá más pronto de lo que todavía tiene de humano y con esto se volverá libre para aquel que es libertad y amor, Dios, la vida. La recompensa de Dios es grande para cada alma que se esfuerza seriamente en cumplir la voluntad de Dios. Comprended, solo carece de esperanza el que solo habla de su fe, sin vivir lo que aparenta creer. Por último, el escéptico no cree lo que finge creer. De ahí se va formando la desesperación. Estimados espectadores, estimados oyentes, que esta visión profunda en la vida en la tierra y en la vida en el más allá nos sirva de advertencia y también de ayuda en nuestro camino por esta vida terrenal y en nuestro camino de regreso al reino eterno, al reino de Dios, que es nuestro origen, el de todos, y nuestro verdadero hogar. También en la siguiente lectura del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret, continuaremos aprendiendo y conociendo aspectos para recorrer el camino hacia Dios en nosotros, en toda libertad. Por hoy, nos despedimos de todos ustedes con un cordial saludo en Dios.